al fondo el arco de triunfo para rubricar el triunfo de Pedro Delgado, tercer español en conquistar el maillot amarillo en el Tour de Francia.
Bueno, era un sueño para él que casi se convierte en una pesadilla cuando unos análisis de orina revelaron la presencia en su organismo de una sustancia sospechosa. Pero en fin, el dopaje acabó descartado y Perico Delgado puede presumir hoy de haber ganado un Tour. Déjame que quiero saludar a uno de los hombres, por no decir el hombre que más sabe de ciclismo en esta casa, es compañero del equipo de deportes de COPE. Querido Jesús Alañá, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Oye, antes de que comenzara a ganar etapas al inicio de aquel Tour, ¿Perico Delgado estaba entre los favoritos para ganar el Tour de Francia?
Sí, estaba entre los favoritos. Perico ya venía despuntando desde allá en el año 1982. Tuvo un Tour muy cerquita de su mano, en el que tuvo que abandonar corriendo con el PDM por la muerte de su madre. Y no olvidemos que en el 87 terminó segundo detrás de un Stephen Roche, que aquel año ganó además el irlandés. Su hijo, por cierto, está corriendo ahora, ganó el irlandés el Tour y, si no recuerdo mal, el campeonato del mundo. Quiere decir eso que, y le plantó cara, y le plantó batalla. Quiere decir eso que sí, que Perico se encontraba entre los favoritos, por mucho que hubiera sus dudas, entre otras cosas porque había estado corriendo el Giro de Italia, aquel Giro de Italia del Gavia, de una jornada invernal, un 5 o 6 de junio, que hizo llegar a todos los corredores tiritando y no parecía que se encontraba en su mejor momento de forma, pero después fue al Tour y demostró ser, además de ser favorito, demostró ser un ganador con todas las de la ley.
Oye, 5 días antes de la última etapa en París, un análisis de orina en un control antidopaje reveló positivo en una sustancia llamada algo así como probenecid. ¿Qué es lo que pasó y cómo afectó aquello a Perico en su lucha por el maillot amarillo?
Bueno, pues afectarme no le afectó demasiado, porque su rendimiento no bajó. Lo que ocurrió es lo siguiente. En aquel momento el probenecid era una sustancia, hoy sí que está prohibida sí que está incluida en el listado de sustancias dopantes de tanto de la UCI como de la Agencia Mundial Antidopaje, que entonces, por cierto, no existía, pero el probenecid estaba incluido en la lista de sustancias dopantes del Comité Olímpico Internacional, pero no en la lista de sustancias dopantes de la UCI. El probenecid era y es un enmascarante, y de hecho, posteriormente hubo un Giro de Italia en el que Stefano Barcelli fue descalificado, vamos a decirlo así, fue expulsado de carrera por haber dado positivo por probenecid. Pero en 1988 la situación era esa. Estaba en la lista de sustancias dopantes del Comité Olímpico Internacional, pero no en la lista de sustancias dopantes de la Unión Ciclista Internacional, que por cuyas normas y por cuya lista se regían entonces todas las carreras. Así las cosas, el probenecid era un enmascarante, se consideraba una sustancia que podía tapar otras sustancias dopantes y porque de hecho no llegó a aplicarse, se publicó que Perico Delgado había dado positivo. Ya se rumoreaba desde días antes. Creo recordar que fue en Burdeos, donde saltó la noticia y automáticamente se desató el escándalo. Todo parecía indicar, porque ya se sabe cómo son los franceses para su Tour de Francia, etcétera, etcétera, todo parecía indicar que Perico Delgado, además de haberse salpicado por el escándalo, iba a ser expulsado de carrera. Pero entonces intervino Luis Puig, que a la sazón era presidente de la Unión Ciclista Internacional y había sido presidente de la Federación Española de Ciclismo, se presentó en Francia y aclaró toda la situación. Y Perico siguió adelante y terminó vestido de amarillo en París con 7 minutos de diferencia sobre el holandés Stephen Roche.
Alañá, en tu opinión, ¿cuál fue la clave de su victoria? No sé, la etapa, el momento clave que hizo que Perico se coronara campeón del Tour del año 88.
La etapa de Alpe d'Huez, primero, luego la contrarreloj que al día siguiente terminaba en Villard de Lans. Bueno, al día siguiente de carrera, la siguiente etapa. Primero, con la etapa de Alpe d'Huez. Independientemente de que Perico ya había corrido con inteligencia y que tenía un equipo en el que ya empezaba a despuntar un tal Miguel Indurain, en aquella etapa que tenía tres importantes, Madeleine Glandon y luego la subida final a Alpe d'Huez. En aquella etapa, en Glandon, El entonces Reynolds empezó a poner una marcha que fue descolgando corredores, y fue donde Perico lanzó su ataque. Estaban los tres puertos en los últimos 100 kilómetros y parecía que nada iba a pasar. Sí que es cierto que el ciclismo de entonces era diferente al de ahora, o el de ahora es diferente al de entonces. Él lanzó el ataque en Glandon después de que poco a poco sus compañeros de equipo, insisto, entre ellos Miguel Indurain, que fue donde empezó a vérsele, en esa etapa fue donde empezó a vérsele su poder para marcar ritmo y para romper carreras, habían ya ido desplegando algunos de los favoritos. Y a partir de ahí, Perico se marchó precisamente con Stephen Rooks. Llegaron al Pedúez, ganó la etapa Stephen Rooks, pero Perico se vistió de amarillo. Y había una leyenda en el Tour de Francia que decía que quien ganaba en Alpe d'Huez y se vestía de amarillo allí, o estaba allí vestido de amarillo, terminaba de amarillo en París. En este caso, no se cumplió. Al día siguiente, en una cronoescalada en Villard-de-Lans, Perico Delgado, del que en aquel entonces todos pensábamos que no era precisamente la contrarreloj su punto fuerte, rompió los pronósticos y se hizo con la victoria de etapa. Y a partir de ahí no vamos a decir que todo fue coser y cantar, porque no fue coser y cantar, ni muchísimo menos. Quedaban los Pirineos, pero Perico Delgado supo mantener el maillot amarillo, la túnica sagrada que decían algunos viejos cronistas del mundo del ciclismo, y llegar vestido de amarillo a París. Pero además él lo dice, ¿eh? Alpe d'Huez primero y Villard-de-Lans después, la cronoescalada, fueron los puntos clave.
Querido Jesús, gracias por atenderme a estas horas. Te mando un abrazo muy fuerte, muy amable. Gracias.
A vosotros, buenas noches.